Radio Praga, noticias.
Paroubek insiste en poner en marcha incentivos por desguace de vehículos. El cambio climático protagonizará la próxima reunión de ministros de Medio Ambiente. La mitad de los checos piensa que hay demasiados extranjeros en el país. El líder socialdemócrata Jiří Paroubek aseguró que es partidario de que el incentivo por desguace de automóviles viejos empiece a pagarse este año y a más tardar en el otoño. Paroubek reaccionó así a las declaraciones del primer ministro saliente Mirek Topolánek, quien indicó que era posible que el incentivo se dejara para otro momento. De acuerdo con el líder socialdemócrata, el grupo de negociadores de su formación y de la de Topolánek llegaron a ese acuerdo, pero parece ser que el primer ministro saliente no se ha enterado. Entre tanto, Mirek Topolánek, el primer ministro saliente, declaró al diario Mladá Frontanés que probablemente este año no se comenzará con las ayudas a la renovación del parque automovilístico. El gobierno y la oposición socialdemócrata acordaron esta semana un paquete de medidas anticrisis en el que se incluía una subvención por desguazar un vehículo viejo y comprar otro nuevo. El antiguo embajador de la República Checa en la Unión Europea, Jan Kohout, es el candidato a ministro de Relaciones Exteriores que propondrá la socialdemocracia para el gobierno tecnócrata. Así lo confirmó el líder de la agrupación, Jiří Paroubek, cuya formación nominará también a los ministros del Interior, Industria, Agricultura, Trabajo y Desarrollo Social. La República Checa prestará al Fondo Monetario Internacional unos 1.000 millones de euros para que este organismo pueda emprender políticas de ayuda a países afectados por la crisis. En total, y como se acordó en la reunión del G20 en Londres, el Fondo Monetario se beneficiará de unos 770 mil millones de euros procedentes de diversos países desarrollados. La República Checa sacará este dinero de sus reservas de divisas. Los ministros europeos de Medio Ambiente tratarán principalmente el cambio climático en su próxima reunión informal que tendrá lugar en Praga después de Semana Santa. En concreto, los ministros acordarán una postura común para la próxima conferencia internacional de Copenhague, donde se espera sentar las bases de un nuevo acuerdo que sustituya al protocolo de Kioto. Se discutirá también sobre la postura de Estados Unidos, cuya nueva administración parece dispuesta a sumarse al acuerdo. El 57% de los checos cree que el número de extranjeros que vive en el país es excesivo, según una encuesta del Centro para la Investigación de la Opinión Pública. La mayoría de los que comparten esta opinión son personas mayores y votantes de partidos de izquierda. Un quinto de los encuestados piensa que la República Checa no debería admitir refugiados. Tres cuartas partes de los checos considera que la residencia de extranjeros en el país debe cumplir ciertas condiciones. Y hasta aquí este boletín de noticias de Radio Praga a cargo de Freddy Valverde.
Hola amigos, en esta emisión pueden escuchar el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Les ofreceremos además el programa 7x24 que resume los sucesos más relevantes de la semana. Les deseamos una agradable audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
En esta edición cumpliremos el deseo del colombiano John Jairo Isaza, que se interesa por los fantasmas checos.
Eva Manetová
y Román Casado les contarán tres leyendas praguenses.
La ciudad nueva de Praga fue edificada hacia el año 1348 por decisión del emperador Carlos IV. Esta nueva parte de la capital checa ocupó algunos asentamientos anteriores, como el de Rybníček, en español Pequeño Estanque, que debía su nombre a los estanques y laguitos que lo rodeaban.
Recuerda dicho asentamiento medieval la calle Na Rybníčku, cerca de la cual suele aparecerse de vez en cuando un insólito fantasma. Tiene la forma de una mujer vestida en un largo sudario blanco del que salen unos brazos negros. En lugar de la cabeza, tiene una descomunal olla de barro. El espectro anda despacio, con pasos inseguros.
Su historia es un clásico triángulo amoroso. Durante largos años, la mujer vivió feliz con su marido, pero este, a pesar de acercarse a los 50, se enamoró de una joven y guapa costurerita. La muchacha no tuvo nada en contra de la relación con un hombre maduro y pudiente que le prometía tantas cosas bonitas. El hombre se puso a reflexionar seriamente cómo deshacerse de la esposa.
Al enamorado varón, que había perdido todas las inhibiciones morales, se le ocurrió que podría aprovecharse de la epidemia de peste que flagelaba a la capital checa. Una noche, cuando la esposa dormía, le cortó la cabeza. Seguidamente pintó de negro los brazos de la mujer, asesinada, para que se pareciera a las víctimas de la peste. Vistió el cadáver con un sudario y lo sentó en un sillón frente a la ventana.
¿Pero qué poner en lugar de la cabeza cortada? El hombre colocó sobre el cuello de la mujer decapitada una olla de barro de grandes dimensiones. Para disfrazar la forma de la vasija, la cubrió con un espeso velo. Después corrió a la calle, donde contó a los vecinos con llanto que su amada esposa había fallecido de peste. Se lo creyeron, echando miradas furtivas a la figura con los brazos ennegrecidos que se veía en la ventana.
Al día siguiente, el hombre puso el cadáver en un saco y lo llevó al cementerio donde la mujer decapitada fue enterrada en una fosa común con otras víctimas de la peste.
La mujer asesinada no encontró paz en la sepultura. Se levanta periódicamente de su tumba porque le impulsa la necesidad de recordar a la gente el infame crimen de que fue víctima y que quedó sin castigo. Por eso se aparece cerca de la calle Narivničku en la ciudad nueva de Praga. Así lo relata una de las leyendas praguenses.
Cerca del castillo de Praga se extiende el barrio de Pohořelec, cuyo nombre se deriva probablemente del verbo hořet, arder en español, y alude a los frecuentes incendios que lo habían devastado.
Uno de los edificios de Pohořelec se llama la Casa del Árbol de Oro. Pasa por él una escalinata conducente al patio del monasterio de Strahov. A medianoche se aparece allí un fantasma. Tiene la forma de un hombre alto y flaco en un largo camisón blanco. En una mano lleva un cencerro y en la otra una linterna. Baja despacio por la escalinata, murmurando una fórmula mágica.
El fantasma no es peligroso. Basta con batir a la puerta más cercana y desaparece.
La historia del fantasma de Pohořelec es la siguiente.
Hacia 1728 vivía en la cercana casa del Ciervo Azul un tal Jakub Pistovec. El hombre veía el principal sentido de su vida en hacerse rico. No le iba bien en su cometido y día y noche pensaba en cómo hacerse con algún dinero.
Un forastero le ofreció un día un viejo libro nigromántico que contenía instrucciones de cómo con ayuda de la magia hacerse con una fabulosa fortuna.
Jakub compró el libro y empezó a preparar el ritual mágico que lo haría rico.
¿En qué consistía ese ritual?
A medianoche, en el plenilunio, trazar con tiza en el suelo un círculo. colocar dentro de él un cencerro, una linterna encendida, un recipiente con agua bendita y un libro de oraciones.
Después era necesario entrar en el círculo vistiendo un largo camisón blanco, ceñido con un cinturón de casulla sacerdotal y rociar todo con agua bendita.
Era indispensable, además, traer un pequeño recipiente con brasas sobre las que se colocaban azufre, resina, ajo y un trozo de repollo. Cuando empezase a salir el humo de todos los ingredientes, debía pronunciarse una complicada fórmula mágica.
Era imprescindible pronunciarla sin equivocarse. De no cumplirse esta condición, pasarían cosas terroríficas y el mismo diablo se llevaría al que fallase en el ritual.
Jacob tenía miedo, pero acabó por lanzarse a la arriesgada empresa. Hechos todos los preparativos, empezó a pronunciar la fórmula mágica con la máxima atención, pero al acercarse al final, tropezó.
En ese instante se oyeron ensordecedores golpes. El pobre soltó el libro mágico y cayó desmayado al suelo.
Resultó que a la puerta no había golpeado el diablo, sino la guardia de la ciudad alertada por los vecinos. Jacob les había contado que realizaría el ritual mágico para hacerse rico.
Los guardias despertaron al hombre del desmayo y se lo llevaron esposado. Fue acusado de prácticas mágicas y pasó mucho tiempo en la cárcel.
Cuando Jakub regresó a Pohořelec, el vecindario se burlaba de él y los niños le gritaban la supuesta fórmula mágica. El hombre dejó de salir a la calle de tanta vergüenza y acabó por consumirse de pena en su casa. Después de su muerte se convirtió en un fantasma, narra la leyenda del barrio capitalino de Pohořelec.
Ahora haremos una escala en Karlín, el más antiguo suburbio capitalino, fundado después de 1817 en un lugar antes llamado Spitalské pole, campo del hospital en español. En la Edad Media allí había un asentamiento con un hospital para pacientes con enfermedades contagiosas.
Una leyenda narra que en Karlín tenía una suntuosa morada cierto acomodado comerciante. Era viejo, irascible, hosco y taciturno. Por el contrario, su esposa era joven, linda y bondadosa.
Cuando el comerciante se marchó para un largo viaje de negocios, algo cambió en la vida de la mujer. Los vecinos se dieron cuenta de que un guapo joven, vecino de una cercana barriada pobre, rondaba el palacete.
La mujer se enamoró del joven y la pareja, ciega de amor, no tomó ninguna precaución para ocultar su relación. Así pasó un año.
Se detuvo frente al palacete una carroza. De su interior saltó el comerciante y entró en el edificio. De lo que ocurrió después, el vecindario pudo enterarse solo por los gestos del viejo servidor mudo que acompañaba al comerciante a todas partes.
El comerciante, con cuyo regreso ya nadie contaba, encontró en el dormitorio a la esposa durmiendo en los brazos de su galán, y al lado de la cama vio una cuna con un bebé.
Con la ayuda del criado, ató al amante de su esposa y lo arrastró al pasillo. Unos instantes después, irrumpió en el dormitorio con la cabeza cortada del galán y la tiró a los pies de la espantada mujer, exclamando:
«Cuando tu hijo pregunte un día quién era su padre, muéstrale esto».
Luego el hombre desapareció en la oscuridad.
Cuando los vecinos, alertados por el criado, acudieron al escenario del crimen, el palacete estaba en llamas. Delante de su puerta yacía un cadáver decapitado, y la mujer que había enloquecido corría por el jardín abrazando los árboles, y de su boca salía una risa siniestra.
Luego, sin que nadie se lo pudiera impedir, la mujer agarró al hijo y se precipitó con él en brazos al interior del palacete en llamas. Acto seguido, se desplomaron los techos y una columna de cenizas y humo envolvió el lugar de la tragedia.
La leyenda narra que de los oscuros rincones de Carlín sale de noche una pareja de fantasmas, una mujer guapa con un bebé en los brazos acompañada de su amante sin cabeza.
En Radio Praga han escuchado tres leyendas praguenses.
Y a continuación, amigos, presten atención al siguiente anuncio.
Radio Praga les propone un nuevo concurso. Se trata de contestar a la siguiente pregunta: ¿qué periodo o acontecimiento de la historia checa le parece más interesante?
Vamos, la pregunta no es nada difícil y pueden sorprendernos con sus respuestas. Eso sí, tengan en cuenta que van a competir con los oyentes de todo el mundo, no solo con los radioescuchas hispanohablantes, así que tendrán que esforzarse.
Repetimos la pregunta: ¿qué periodo o acontecimiento de la historia checa les parece más interesante?
El autor de la mejor respuesta podrá disfrutar de una semana para dos personas en la capital de la República Checa, en Praga, la ciudad que es el centro de Europa, la del Puente de Carlos y el reloj astronómico.
El premio al ganador del concurso es cortesía del Hotel Ungelt.
También tendremos otros premios de consolación para las respuestas interesantes y curiosas. Como ven, no hay motivo para la duda.
Tienen tiempo para enviarnos sus respuestas hasta el 12 de junio a la dirección habitual: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa.
También pueden responder a través del correo electrónico a la dirección cr@radio.cz. Daremos a conocer al afortunado en los días 27 y 28 de junio en nuestras emisiones de Radio Praga y también en nuestra dirección web www.radio.cz.
¿A qué esperan, amigos? Una semana en esta bella ciudad les aguarda impaciente.
A continuación les ofrecemos el espacio
Siete por 24.
Saludos, amigos, y gracias por acompañarnos en 7x24, su resumen semanal de noticias. Con ustedes, Caterina Oratorova y Freddy Valverde.
Empezamos este resumen de noticias haciendo balance de la visita del presidente estadounidense Barack Obama a la capital checa.
La principal respuesta que la población checa esperaba oír de Obama era si iba a mantener el proyecto del escudo antimisiles en territorio checo.
A pesar de que precisamente el tema de su discurso era la importancia de la no proliferación nuclear, el presidente estadounidense no abordó el tema concreto del escudo antimisiles en suelo centroeuropeo.
Los que esperaban que Barack Obama en la capital checa aclarase de una vez por todas la postura de Estados Unidos en cuanto al escudo antimisiles en Europa Central quedaron decepcionados. El presidente estadounidense solo reiteró que la construcción se llevará a cabo siempre y cuando Irán continúe representando un peligro nuclear para el mundo.
The Czech Republic and Poland have been courageous in agreeing to host
La República Checa y Polonia demostraron su valentía al ofrecer su territorio para el emplazamiento del escudo antimisiles. En caso de que Irán continúe representando un peligro, continuaremos nosotros en la construcción de un sistema de defensa efectivo en cuanto a los costes. En caso de que el peligro iraní no continúe, no tendremos ningún motivo para construir el sistema antimisiles en Europa.
Barack Obama tiene fama de ser muy buen orador, lo que en Praga confirmó con sus declaraciones ambiguas respecto al escudo antimisiles. Tanto los que están a favor del proyecto como los detractores del mismo entendieron que Obama les dio la razón.
Continuamos hablando de política nacional. Después de semanas de turbulencias políticas, parece que está llegando la calma, ya que este jueves ha sido nombrado Jan Fischer como nuevo primer ministro.
Fischer será ahora el encargado de dirigir el gobierno de tecnócratas que regirá el país hasta las próximas elecciones de octubre.
La crisis gubernamental se ha solucionado en tiempo récord, sobre todo si consideramos que la última situación similar, sucedida tras las elecciones de 2006, el país vivió en desgobierno durante unos 6 meses. El pasado 24 de marzo cayó el gobierno tripartito de Mirek Topolánek y poco después de 2 semanas, la República Checa ya tiene primer ministro. De esta manera, el país tendrá de momento 2 primeros ministros, Mirek Topolánek en calidad de saliente y Fischer, que tomará el relevo el 9 de mayo. Fischer declaró no sentirse intimidado por la tarea que le espera.
Cuando alguien entra por primera vez en, digamos, una arena, un estadio, uno queda impresionado, y eso es lo que me espera. Pero por otro lado, no soy una persona sin experiencia con la Unión Europea, no soy desde luego ningún novato.
La primera tarea de Fischer será formar su gabinete. Lo hará a partir de las sugerencias de socialdemócratas y cívico-democráticos. Después le espera una gestión de 5 meses basada en 2 ejes. La presidencia de la Unión Europea, que concluye en junio, y las medidas anticrisis. Fischer comentó que se toma su nueva responsabilidad como un servicio al Estado y no como el comienzo de una carrera política. De hecho, una de las condiciones que puso antes de aceptar que se propusiera su nombre como primer ministro fue que se le reservara el derecho a volver al Instituto Checo de Estadística al terminar su gobierno.
Otra de las noticias importantes de esta semana ha sido el intenso terremoto que han sufrido en el centro de Italia.
Lamentablemente, entre las cerca de 300 víctimas mortales se encontraban 2 jóvenes checos.
2 adolescentes checos fallecieron en las ruinas de la ciudad italiana L'Aquila, víctimas del trágico terremoto que asoló la zona. Los jóvenes, ambos de 17 años de edad, realizaban en Italia un intercambio estudiantil, según afirmó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zuzana Opletalová.
Dnes podvečer byla v italské Aquile identifikována těla 2 Čechů, která byla předtím.
Este martes por la tarde identificaron en la Aquila los cuerpos de 2 ciudadanos checos que fueron hallados bajo las ruinas de una casa. Se trata de 2 jóvenes, una chica y un chico de la ciudad de Pardubice, que estuvieron de becarios en Italia. Nuestro cónsul está presente en el lugar y ayudó con la identificación.
El sismo de 6,3 grados en la escala de Richter, que sacudió la región italiana de los Abruzos la madrugada del lunes, se cobró más de 250 vidas humanas. Miles de personas resultaron heridas y decenas permanecen desaparecidas. Miramos ahora al panorama cultural para contarles que esta semana se ha publicado en la República Checa una traducción de la Biblia, titulada Biblia 21.
Tras 30 años sin nuevas ediciones, los textos de la Sagrada Escritura aparecerán renovados con un lenguaje adaptado para el público del siglo XXI.
El mensaje de la Biblia es universal y cada generación tiene derecho a escucharlo en su propio idioma. El traductor Alexander Flegg explica así el motivo de su anhelo de realizar una nueva traducción completa de la Sagrada Escritura.
Mucha gente se queja hoy de que las leyes no lo resuelven todo y que hace falta volver a los valores morales y éticos reales. Pero es difícil sacar valores del aire. Durante siglos y milenios, estos valores salían de la Biblia.
Un pequeño equipo de traductores y lingüistas tardó 15 años en acabar su misión. Alexander Fleck destaca que se esforzaron en lograr la máxima fidelidad con los textos originales en hebreo, arameo y griego, respetando los géneros literarios del original, pero evitando una traducción literal y torpe. El traductor Alexander Fleck revela las dificultades con las que se encontró. Por un lado, la traducción del tercer libro de Moisés, donde se describen los detalles técnicos de las liturgias. Por otro, algunos textos de los profetas.
Eran personas desorganizadas. Sabemos del Nuevo Testamento que Juan Bautista comía miel, saltamontes y que se vestía con pieles. Eran personas exaltadas que se expresaban de manera desordenada e incomprensible incluso para sus coetáneos. Así pues, fue difícil traducirlo, pero resultó apasionante.
Con los nuevos descubrimientos sobre el carácter de los apóstoles, nos marchamos. Les esperamos la próxima semana, como siempre, en Radio Praga, en el espacio 7x24, su resumen semanal de noticias.
Como saben, pueden oírnos también a través de internet en www.radio.cz. Un saludo y hasta pronto, amigos.
Slunečko zachodí za Janovu horu a už bude večer, chvála Pánu Bohu. Slunečko zachodí za veliký kámen.
В эфире Радио Прага и навещание чешского радио. В летний период мы выходим в эфир по следующему расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Летнее московское время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве универсальное время плюс 3 часа. В 4 часа утра русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9445 кГц и 11600 кГц. В 11 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать на частоте 11665 кГц и 15710 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 7345 кГц и 13580 кГц. В 18 часов «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 5840 кГц. Время универсальное, разница с московским летним временем составляет 4 часа.